¿Qué hay? Buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la asignatura Sociedad Contemporánea, y vamos a hablar hoy de la segunda parte de las teorías modernas de la estratificación social. Perdón. Bien, empezaremos esta tutoría hablando de una teoría que no es moderna, pero que explica muy bien lo que es la estratificación social, que es evidentemente la teoría de Marx y Engels, que reflejaron en su libro El Manifiesto Comunista. Bien, la reflexión en torno al trabajo ocupa un lugar destacado en la sociología, y como dije, en el siglo XIX, Marx se preocupó ampliamente por esta cuestión. Para Marx, una de las características del capitalismo consistía y consiste en su horizonte mundial. Esta idea, ya consignada en libro que ya cité, El Manifiesto Comunista, libro que se escribió hace casi 150 años, hace más de 150 años, y habla del carácter global ya del capitalismo, ¿no? Marx lo denominó, nos hablaba de globalización, lo denominó literatura mundial. Era una época además en que los medios de comunicación empezaban a desarrollarse. Bien, el desarrollo de una cultura mundial estuvo emparentado con el desarrollo de un mercado mundial, que significó también, entre muchas otras cosas, la continuación de la expansión y opresión de los seres humanos. Esta expansión y opresión sigue vigente, como vemos, en nuestros días. Los movimientos marxistas modernos, que nacen a partir de la segunda mitad del siglo XX, explicaron que en la sociedad burguesa nacieron sobre todo, y hay que decirlo, sobre las teorías que realiza Gramsci, ¿no? Gramsci fue un teórico y práctico, teórico también, sobre todo intelectual, que fue secretario general del Partido Comunista Italiano en la primera etapa después de la Segunda Guerra Mundial. Los movimientos marxistas a los que Gramsci dio un impulso, aunque este autor ahora sea este autor marxista, que sea ahora un poco olvidado hasta por muchos marxistas. Coincidía con Marx en que las clases trabajadoras, con el tiempo, si no había un cambio en la estructura social del mundo, de las clases si no había un cambio en la estructura social y el del mundo, ¿no? La clase trabajadora se veía arrastrada, se vería arrastrada hacia la pobreza y más tarde hacia la miseria. Bien. Tanto Gramsci como Engels como Marx se preguntan qué es entonces en relación con el trabajo, aquello que hace que nos opongamos al capitalismo. Bien, principalmente tanto estos tres autores, para mí fundamentales dentro del marxismo, el problema real que vieron estos tres autores sigue planeando sobre nuestras vidas en la actualidad. Es decir, que aunque el capitalismo actual tenga nuevas formas, no las formas del siglo XIX con Marx y Engels, o de la parte de la primera mitad y la segunda mitad, y una parte de la segunda mitad del siglo XX, hecho por Gramsci, ¿no? Estas nuevas formas que estamos viendo, ¿no?, siguen planteando en esencia los mismos interrogantes. Y estos interrogantes, de los que ya hablaban tanto Marx como Engels, pues Gramsci, son la alienación y sus consecuencias, y a las tensiones que soportan los trabajadores integrados al sistema ocupacional de las sociedades capitalistas contemporáneas. Ahora bien, recordemos que también para Marx la alienación del trabajo asalariado es fundamentalmente un extrañamiento del obrero frente al producto de su trabajo y frente al proceso de trabajo, y esto lo mismo para el trabajo manual como para el trabajo intelectual. La burguesía capitalista ha despojado de su halo a toda ocupación hasta ahora enaltecida y vista con admiración reverente. Ha reconvertido al médico, al abogado, al poeta, cineasta, al hombre de ciencia, en sus trabajadores asalariados. De hecho, el producto del trabajo asalariado se enfrenta al obrero o al trabajador intelectual como un ser extraño, ¿no?, a él, y lo domina, ¿no? Dice que la única forma como la gente puede obtener su libertad para hacer descubrimientos, o salvar vidas, o iluminar poéticamente el mundo, o hacer buenas películas, es trabajando para el capital y usando sus habilidades creativas para ayudar al capital a acumular más capital. Es decir, que se podrán hacer cosas bellas en arte, en cultura, en educación, en tecnología, en ciencia, en física, en medicina, tenemos las industrias químicas o las industrias farmacéuticas, Pero lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo, es que todo eso cayó en manos del capitalismo. Y el capitalismo realmente y objetivamente lo que busca es el beneficio. Y al buscar el beneficio, evidentemente solo le va a interesar las obras creativas, que le ayuden a tener más dinero, a tener más capital. En la actualidad, podríamos decir, ¿no?, que hoy por hoy nadie sabe para quién trabaja. Y esta alienación que sufrimos en el trabajo atrofia el cuerpo a la vez que degenera el espíritu. Y esto es así debido a que la actividad que el trabajador realiza es una actividad rutinaria, mecánica, que no requiere de destrezas especiales. ¿Qué es lo que permanece vigente de las reflexiones de Marx en torno a la alienación del trabajo asalariado, aun en las condiciones actuales de extrema complejidad y, en algunos casos, de capitalismo sin complejos, ¿no? No importa si mueren 200 o 300 personas, entre ellos niños, que están trabajando para una empresa capitalista en la India o en Pakistán. Es decir, esto no importa, ¿no? Lo que importa es producir al menor costo posible y que cada vez el capitalista tenga más capital. Esto es lo fundamental. Bien. Marx ya lo denunciaba, de que el hombre en la sociedad capitalista importa como obrero y no como hombre, hasta el punto de convertirse en un objeto mercancía, sujeto a las leyes implacables del mercado. Es por ello que más tarde Gramsci, ya citado, ¿no?, remarcaba la necesidad imperiosa de que el proletariado, para llegar a la superestructura, es decir, al poder, necesita educación y cultura. Situaciones tan poco racionales como el desempleo, la miseria, aparecen bajo la fría luz de las inconveniencias del sistema. Las relaciones sociales se naturalizan, se vuelven oscuras y opacas. Hoy más que nunca, todo parece depender de la mano invisible del mercado, especie de divinidad que explota hasta los niños, ¿no?, como lo hacía en el siglo XIX. La sociedad burguesa, aunque permite que la gente se desarrolle, la obliga a desarrollarse de acuerdo con las demandas del mercado. Lo que puede venderse se desarrolla, lo que no puede venderse se reprime o simplemente nunca llega a cobrar venta. Contra el modelo de mercado de desarrollo forzado y retorcido, Marx lucha por el libre desarrollo, un desarrollo que uno mismo puede controlar. La realidad del sistema capitalista, tan cercana al miedo desgastador, a la ansiedad y la angustia incesantes, se revela en la necesidad de vender el trabajo al capital a fin de poder simplemente sobrevivir. miedo, ansiedad y angustia de que aun si estás bien hoy, no encontrarás a nadie que quiera comprar lo que tendrás o lo que serás mañana. De que el cambiante mercado te declarará, como ya ha declarado a tantos, inservible. Que te encontrarás tanto física como metafísicamente, intelectualmente, desamparado y en la miseria. Estos cambios traen consigo un proceso de descalificación de la fuerza de trabajo, proceso que está emparentado con el uso de las nuevas maquinarias y la aplicación en el proceso productivo de nuevas tecnologías organizativas e informacionales. Estos desarrollos, no podemos olvidarlo, se dan en el marco de un conjunto de relaciones sociales determinadas y están en función de múltiples factores sociales, económicos, políticos y culturales. Tal nivel de complejidad no impide, por el contrario, requiere, y hasta supone, que en nuestro análisis elijamos una perspectiva y un enfoque y delimitemos el campo que queremos estudiar. Beck, en su libro La sociedad del riesgo, en el capítulo cuarto, titulado Desestandarización del trabajo productivo, el futuro de la formación y de la ocupación, el autor hace un análisis sobre la flexibilización y la precarización del empleo en la sociedad contemporánea. La escuela de formación básica, a mitad de camino entre la calle y la cárcel, parece no responder al antiguo sueño de la educación como medio para la movilidad social. La deslegitimación por el poder de la educación en general y de las instituciones educativas en particular parece ser la consecuencia inevitable de un mundo paradójicamente más global y al mismo tiempo más cerrado en términos de posibilidades dignas de ocupación. La conformación de nuevas marginalidades en el marco de la sociedad del riesgo origina nuevos tipos de conflictos y frustraciones sociales que seguramente no tardarán en derivar en brotes de violencia y protesta. Este panorama deja abierto un camino lleno de zozobras y desesperanza para unos. Otros no podrán más que sentir que la vía de resistencia es la única posible. O tal vez ambas cosas al mismo tiempo. Bien. En relación a una división por clases, citaremos lo que son las clases, ¿no? La clase alta es el segmento con el más alto nivel de vida. El perfil de familia en estos hogares está formado básicamente por individuos con un nivel educativo de licenciatura o mayor, o que han obtenido sus negocios legales o ilegales mucha cantidad de dinero. Viven en casas o departamentos de lujo con todas las comodidades. Clase media alta. Este segmento, parecido al anterior, incluye a aquellos que sus ingresos y o estilo de vida es ligeramente superior al de la clase media. El perfil de familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo más o menos también de licenciatura y también por personas que tienen negocios que les reportan buenos dividendos. Generalmente viven en casas o departamentos propios, algunos de lujo, y cuentan con todas las incomodidades. La clase media, este segmento contiene a lo que típicamente se denomina clase media, ¿no? Conocemos de toda la vida. Un perfil de familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo medio, principalmente, y comerciantes con industrias más bien pequeñas, ¿no? Los hogares pertenecientes a este segmento son casas o departamentos propios con ciertas comodidades. Entramos también en la clase media-baja. Este segmento incluye a aquellos hogares que sus ingresos y o estilos de vida son ligeramente menores a los de la clase media. Esto quiere decir que son los que llevan un mejor estilo de vida dentro de la clase baja. El perfil familiar de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo de secundaria o primaria. Son obreros con cierta cualificación. Y los hogares pertenecientes a este segmento son, en su mayoría, de su propiedad, aunque algunas personas viven arriendo y algunas viviendas son dadas por interés social. Está también la clase baja, este es el segmento medio de las clases bajas. El perfil de familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo bajo y son obreros sin cualificación. Los hogares pertenecientes a este segmento son propios o arrendados, los cuales son en su mayoría de interés social. Y tenemos al final la clase aún más baja, que es el segmento más bajo de la población. Se le incluye poco en el segmento de mercados. El perfil de familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo muy bajo, parados o personas que hacen trabajos duros pero esporádicos. En un solo hogar suele vivir más de una generación y viven casi en una austeridad casi total. Esto de división de clases nos lleva también a lo que decía Gramsci, decía Marx, y que recordaba después Gramsci ampliando la idea de Marx, ¿no?, de que la clase obrera, la clase baja, que es la clase obrera, para llegar a esa superestructura de poder que está en la estructura inferior, para llegar a la superestructura del poder, tiene que educarse y, evidentemente, adquirir cultura, ¿no?, para tener más posibilidades de ocupar esa superestructura, de ocupar ese poder, ¿no? Bien, el término sociológico, en términos sociológicos, la clase social subjetiva es una forma de identificar la posición de una persona dentro de la jerarquía social en una sociedad. Clase social subjetiva indica opiniones propias de su ubicación en la sociedad y las características objetivas individuales como la educación, la ocupación y los ingresos están relacionados con la clase social subjetiva. Además, la cultura y la sociedad en que una persona vive y crece en gran medida impacta en los individuos una clase o posición social subjetiva. Subjetivo estado de la posición o clase social de un individuo depende no solo de las características objetivas, sino también en cómo la gente vive en una determinada sociedad. La forma en que perciben su posición en comparación con otros y lo que imaginan que su posición sería en el futuro. Y por último, de esta lección, ¿no?, es la sociobiología. Y con esto entramos en el organicismo, cuyo primer representante fue Spencer, que recoge las teorías evolucionistas darwinianas. El organicismo percibe a la sociedad humana como una estructura parecida a un organismo biológico. Para los organicistas, la sociedad humana es similar en su parte más básica a un sistema humano o animal en la que las partes independientes, los órganos, simbolizan la totalidad de la sociedad. Un organicista actual es Edgar Morin, que insinúa la posibilidad de desvelar los principios organizativos fundamentales en el orden físico, biológico y cerebral de la sociedad humana, lo que implica llevar a las teorías sociológicas las estructuras biofísicas, añadiendo, para poder articular el fenómeno sociológico sobre los fenómenos biofísicos, es necesario quebrar el paradigma que concibe los conceptos de vida y sociedad como conceptos cerrados, es decir, distintos y autosuficientes. Ahora bien, esta transformación conceptual está en marcha dentro de la biología moderna. Morin entonces se sitúa ante la similitud entre el organismo y la sociedad de Spencer y analiza el hecho concluyendo que en la actualidad se ha invertido la relación que explicaba la teoría evolucionista de Spencer. Hasta otra y sin más, buenas tardes.